acaban de agregar. Estamos ya con buen número en sala, querido Rabino, cuando usted guste.
Bueno, ok, empezamos. Bueno, lo que quería hablar del asunto de cuál es el nombre, para qué hace falta el juicio, para qué hace falta el juicio divino, por qué me ayudan a dar esta clase, porque hace como 2 semanas y media en Estados Unidos fue asesinado una persona muy influencista, no sé cómo se dice en español, que influye por que se ocupaba específicamente de un joven de derecha, libertario, que se ocupaba de promover la teoría de derecha libertaria, y participaba en universidades, en discursos y en debates universitarios. Una persona muy, muy inteligente, se llama Charlie Kirk. Yo, la verdad, tengo que reconocer que no conocí su nombre hasta que murió. Pero después de que lo asesinaron en la mitad de un debate, él se ponía solo frente a cientos y miles de personas y era como una especie de ping-pong. Preguntaban preguntas y respondía. Era una persona muy verbal, muy inteligente, muy sabelotodo, y él demostraba a la gente que no creía que tienen que ver con fe en Dios, o no creía en cosas que tienen que ver también a mucho pueblo de Israel y al Estado de Israel, a su misión en este mundo, al porqué de apoyar al Estado de Israel, especialmente en guerra, y demás, y demás, y demás. Una persona muy importante y muy útil. Era muy difícil de ganarle alguna discusión. Tipo muy basado, muy verbal, muy concentrado en la discusión. Pero era un genio. Entonces, que en la mitad de que estaba en un debate en la universidad, ¿escucharon del tema ustedes? ¿Si les salió escuchar del tema?
Sí, sí. Okay.
Bueno, entonces lo mataron con, ¿cómo se dice?, con una larga distancia, y al final lo atraparon unos días después al asesino. El asesino era un asesino ideológico, es decir, no es que de casualidad se va a matarlo, fue a matarlo específicamente, y dijo precisamente porque no se puede ganar a él con la palabra, entonces hay que ganarle. La gente por ahí no entiende. Pero eso es lo que hacen la mitad de mucha gente, que para cuando no saben ganar de manera, es decir, convencer a la gente a través de ideas, tratan de hacer callar al oponente. Y si lo pueden hacer callar de manera jurídica, que no hable, que no salga en la televisión y demás, lo van a hacer. Y si no, lo van a matar. Fundamentalmente es lo que hace la izquierda por lo general. Usted se vio alguna vez con gente progresista, teóricamente, entre comillas, liberales. No son liberales de ninguna manera, son neomarxistas. Es muy difícil convencerlos, porque no es que es difícil convencerlos, es muy difícil de que acepten decir de que también el otro tiene un poco de materia gris en el cerebro, y toda la sabiduría, toda la inteligencia la tienen ellos. Es muy imposible de demostrarle en qué estupidez, en qué limbo están viviendo. ¿Okay? En un limbo que se convencen a sí mismos y no aceptan ni siquiera discutir de manera lógica. No está ningún argumento. Como le dije una vez a un amigo que le dije, mira, ustedes los de izquierda nunca dejan a la realidad que les moleste sueño. La realidad es la realidad. Tú puedes seguir hablando, pero la realidad está enfrente tuyo. Entonces, tenés que o aceptarla o obviarla. Y tú lo obviaste, es muy lindo. O sea, sin discutir ahora de izquierda a derecha, vamos a hablar de otro tema. No es que quiero entrar ahora si Charles tiene razón, no tiene razón, no me importa. O sea, que es una persona cristiana de mucha fe, muy arraigada y demás. Como sea, lo que me perturbió no fue el asesinato de él, sino, por supuesto, estaba mal, Pero el asunto es siguiente: cuando se hizo el velorio del entierro de Charles Kennedy, se hizo cosas en Estados Unidos saben hacer las cosas a lo grande. Aparte, Trump lo aprovechó para promover a su público: estadio con 100.000 personas y otro estadio con otras 100.000 personas y pantallas y televisión, todo online, estilo americano. Lo que me perturbó un poco la conciencia. La esposa de Charlie, ella dio un discurso en el cual hablaba de él, de su memoria, de su legado. Entonces, que en la mitad del discurso ella dice: yo perdono al asesino. Pero el asunto es que cuando uno ve el vídeo de ella diciendo yo perdono al asesino, se ve el remordimiento, se ve de que le cuesta mucho decir eso. Yo la verdad me puse tan mal cuando ella dijo yo que perdona a la persona que asesinó a su esposo, o huérfana a sus hijos. ¿Por qué? Porque una de las dos. O que está mintiendo. No es mentirosa, que está mintiendo en ese momento. Y puede ser. O que la ideología basada en el cristianismo le arruinó cualquier naturaleza humana de cualquier persona humana. ¿Ok? No puede ser. Puede ser que ella dijo algo de que estaba por ahí acá convencida de que eso es lo que estaban esperando la gente que escuchar de ella. Ella perdona al asesino. Pero acá no. Acá no, ella no perdonó. Pero se ve también, si ustedes fíjense en el vídeo, ven el remordimiento. ¿Cómo lo digo? No estaba haciendo una teatralización, no estaba mintiendo de manera consciente. Estaba o mintiendo de manera inconsciente o estaba diciendo una barrabasada. Una barrabasada. Pero no sé si en todos los países de Latinoamérica se usa la palabra barrabasada. ¿Se usa o no se usa?
Se usa.
Se usa barrabasada. Vamos a ver.
Sí,
Barrabasada. Es una
se
palabra.
usa para algo abominable.
Sí, no, no abominable, una estupidez. Más estupidez que abominable. Entonces, el asunto es el siguiente: ¿por qué una viuda joven que debe criar ahora a sus hijos solo, que amaba a su esposo y hizo lo que hizo? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Pues, ¿de dónde salió? ¿Cuáles son las fuentes de esa estupidez? ¿De dónde salió esa estupidez? El asunto es el siguiente. Eso salió por una especie de, es una aberración que tiene que ver con bases. Es decir, la clase no es una clase que yo quiero dar ahora para decir que el cristianismo está mal. No. Quiero decir de por qué hace falta juicio, por qué no se puede perdonar, por qué un mundo sin con perdón, que es lo que trata de inculcar el cristianismo, es un mundo de mentira y un mundo cruel. Vamos a empezar por lo mentira y después por lo cruel. Es un mundo de mentira porque ella no le perdona. Ella dice que le perdona. Tiene que decir, como cristiana muy, muy ferviente de la fe, tiene que decir que le perdona. Y dijo, yo le perdono como nuestro Señor le perdonó a la gente. Renunció. Sin entrar ahora sí, si Jesús perdonó a alguien, porque que se fijan en lo que dice el Evangelio sobre la madre de Jesús, cómo fue la relación de él con la madre, cómo le habló a la madre, totalmente deplorable. Entonces imagínense a la madre que lo crió, lo tuvo. Se dirigió así, imagínate que para otro peor. Pero aparte de que, sin entrar en ese tema, el asunto es que una persona quiera o entienda de que debe perdonar es totalmente antinatural. No es antinatural, está prohibido también. Es decir, es una mentira porque es antinatural. Totalmente antinatural. Y aparte es algo que arruina el mundo. ¿Por qué arruina el mundo? ¿Por qué el perdón arruina el mundo? Porque el perdón no puede perdonar una pequeña falta. Es más, es bueno perdonar pequeñas faltas. Porque hay gente que sale a la calle y se piensa de que Dios creó el mundo y las galaxias y todo el polvo intergaláctico y las miles de millones de galaxias que no tiene ni idea. Todo este asunto Dios lo creó para joderme a mí, para molestarme a mí, para hacerme mal a mí. Todo estaba creado. Quiere que yo sufra. No quiere que yo sufra. Pero si tiene un vecino que no te saludó, y si tiene un vecino que se ocupó tu lugar de estacionamiento, y si tiene alguien que no te sonrió, y alguien que no te devolvió un saludo, y alguien que no, hizo algo. Si el otro pide perdón, se por supuesto que se lo puede perdonar. Es mejor que se perdone. Como dice Maimónides, que cuando una persona hace una falta al prójimo y el otro le pide perdón, no tiene que ser cruel y no perdonar. Tiene que perdonarla. Pero eso no tiene nada que ver con faltas graves. No, no con asesinato. Y más todavía, más todavía. Si el mundo está basado en un perdón mutuo e instantáneo y, ¿cómo se dice? Y categórico a cualquier pecado, el mundo va a ser una porquería, nunca va a adelantar. Nunca va a adelantar. Porque es un mundo sin límites. Es un mundo en el cual una persona que hace un error nunca lo paga. Una persona que hace un error que nunca lo paga, nunca va a dejar de hacer ese mismo error. Nunca va a dejar de hacer sufrir al prójimo. Porque nunca le pusieron un límite. ¿Entienden? Es decir, cuando una persona cría un hijo en la casa y no le pone límites, límites de a qué hora levantarse, límites de a qué hora ir a dormir, límites que uno pone en la educación cotidiana de cada uno de sus hijos. Si uno cría un hijo sin ningún límite, ¿qué está creando en su casa? Un asesino. No porque el niño va a ser asesino. No estoy seguro de que va a ser asesino. Pero no estoy seguro que no. Es decir, estoy bastante seguro de que una persona no va a salir. Una persona que aporta a la sociedad no va a ser. Una persona que aporte más de lo que saca de la sociedad, seguro que no va a ser. 100%. ¿Por qué? Porque todo fue creado para mí y todo, y nadie pone un límite, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana. Ni la ley está encima mío. Es decir, cuando uno no tiene el límite del padre y la madre y de la familia, entonces no tiene el límite de ninguna sociedad. Y ninguna ley lo va a amenazar. Únicamente el miedo a que estar en cárcel. Pero cuando esté seguro de que no va a estar en cárcel, puede matar a cualquier persona. No tiene ninguna cosa, ningún remordimiento, ninguna cosa que lo pueda impedir hacer lo que quiera, matar, asesinar, violar, hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque nunca, desde que nació, nunca nadie le puso un límite, esto lo haces, esto no se hace. No se hace en casa, y no se hace afuera, y no se hace. Perdonar continuamente y de manera obligatoria, yo tengo que perdonar. Como persona que enterro a mi esposo querido, tengo que perdonarle al otro, al asesino. ¿Qué ganamos perdonándole? ¿Qué el mundo ganó perdonándole? ¿El asesino ganó? No. Porque ¿por qué va a recapacitar en lo que hizo? Sí, y la viuda, que es la persona que más tenía relación con la persona asesinada, le perdonó. Entonces, él en su subconsciente, él se siente bien. Es decir, no pasó nada. Él va a tener que ir a juicio, va a defender su juicio, va a decir, ¿por qué? ¿Por qué ni? ¿Por qué no? Va a negar que lo mató. Va a hacer con lo que quiera. Pero él nunca va a tener un remordimiento, porque ¿qué hice? Lo que hice, me perdonaron. Y eso es un desastre, va a volver a matar. Si puede volver a matar. Por eso el perdón es un mundo sin juicio. Les dije que es una cosa que no sirve, y aparte es una cosa que hace daño, como explico ahora, y aparte provoca. Rolf Kook escribe en uno de sus libros que la cultura occidental, él se refiere a Europa, la cultura occidental europea, basada en gran parte en teoría, en ideología que empezó en el cristianismo, como ellos se autodenominan, la religión del amor. Eso provoca una especie de presión a la naturaleza de la persona, y a través de las ciudades, de las sociedades, de no comportarse de manera natural. Una olla de presión. Uno tiene que perdonar, y tiene que estar abierto, y tiene que aceptar lo que el otro dice, y tiene que colaborar con tus enemigos y tratar de ver la solución. Y paz se hace con enemigos, no con amigos. Entonces uno tiene que hablar, y tiene que tratar de ahorrarse una guerra, porque la guerra es mala. No es mal, es mal para que una guerra. Hace falta ser pacifista. Y demás, y demás, y demás. Lo que pasa es que después, como cualquier olla de presión, ¿qué pasa? Explota. Y cuando explota, la cantidad de crueldad que sale es increíble. Es la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los desastres de las cruzadas. Es así. Porque yo tengo que ser una buena persona y tengo que ser una persona. ¡Pero no quiero ser bueno! ¡No quiero perdonar! Perdona, 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 perdona. Y al final, ese odio, esa rabia que tengo, la tengo que canalizar a un lado. Y al final va a salir. Va a salir. Inocentes. Inocentes. Pueden ser judíos, pueden ser musulmanes. No importa. Algo voy a hacer. Y eso me va a ayudar a poder cerrar otra vez la etapa de presión y poder volver a hablar de estupideces. Durante 10 años, 15 años, 100 años, 1000 años. Y al final se va a explotar. Es decir, la crueldad, ¿cuándo pasa? Cuando ya el entre comillas, amor, aceptación, pacificación, además, tengo un límite que es insoportable. Entonces, no van a decir que es insoportable, van a explotar. Y esa explosión provoca daños que si uno lo hubiera contemplado y lo hubiera sacado a tiempo, puesto las cosas en su lugar, el daño era mucho menos. Mucho menos. A corto plazo y a largo plazo. Y uno no vive una vida idílica para después vivir un infierno. Vive una vida complicada. No, una vida que tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, pero nunca va a llegar al infierno en este mundo. Nunca se van a abrir las puertas del infierno. ¿Por qué? Porque siempre hubo un poco de calorcito. Siempre la puerta del infierno estaba un poquito abierta, entonces un poco de calorcito del infierno llegaba a nuestras vidas. Es como yo siempre le digo a gente cuando... ¿Saben que en el judaísmo, cuando uno se casa, hay 7 días de festejos? En esos 7 días se hacen como cenas, almuerzos, gente, y se invita a gente que no estuvo en el casamiento, que participe para bendecir al novio y a la novia. Es algo un poco insoportable para mí, porque yo soy rabino, entonces me invita a medio mundo y yo no tengo ni ganas de ir. No fui al casamiento. No fui al casamiento. No tengo fuerza de ir a casamiento fuera de Jerusalén y esto, otro. Si es muy amigo mío, sí, pero si no. Y soy rabino de una comunidad muy grande, aparte de muchas comunidades que tengo relaciones y todo lo otro, y me invita por todos lados. Y la gente no se casa con gente de la ciudad, siempre se casa en el fin del mundo. ¿Por qué? Bueno, no tengo ni ganas, ni fuerza, y tengo que anular clases, y tengo que conseguir a alguien que me cambie las clases. No. ¿Me invitan? Ah, ¿por qué no vino al casamiento? Por lo menos venga a la cena que yo hago para el novio y la novia el tercer día. Y tengo que ir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estoy ahí, muchas veces yo le digo al novio y la novia, miren, la mejor bendición que le puedo dar, un consejo de una persona casada 40 años, casi, trata de discutir y pelearse un poco todos los días. Sí. Pincharse un poco. Todos los días. Es buenísimo. ¿Por qué? Porque así no se pelea una pelea que no se salva nadie de esa. Es decir, cuando, si están todo el día puchimuchi así, se aman, mi esposo, mi esposa, y como es de amor, sin ninguna discusión, al final se arma una que hay que llamar a los bomberos para separar. ¿Okay? Entonces traten de, como una toalla de presión, una discusión, algo, una palabrita, una patadita, algo, y después, por supuesto, se amiga. Digo que se duerma a dormir peleados. No, eso no. Pero alguna discusión, no pasa nada, ¿eh? No, no, es muy sano. En serio es muy sano. Si uno se muere, ¿y de qué se murió? De aburrido. ¿Qué enfermedad tuvo? Aburrimiento. Se aburró y se murió. ¿Por qué se divorcia? Ustedes no se quieren. Nos queríamos. ¿Y qué pasó? Nos aburrimos. Y nos aburre, infeliz. Haga algo para no aburrirse. No sé, hagan un conjunto. ¡Pelense! Si uno se pelea, por lo menos se aburre. Está un poco divertido el asunto, ¿no? Digo. A mí no tengo ningún problema porque mi esposa es tan distinta a mí que cuando yo veo que nuestros hijos siempre dicen, ¿sabes por qué creemos en Dios? Es una fe completa en Dios. Pero vemos ustedes dos, no puede ser. No puede ser. ¿Cómo Dios los unió? ¿Cómo puede ser? Tu milagro este, como la partida de amor, más o menos. No puede ser de que Dios se le ocurrió esta idea. Yo siempre digo, mi Dios es muy chistoso, y nos puso a mí y a mi mamá juntos, ¿verdad? Muy chiste. Y sí, se mandó una buena. Entonces, el asunto es, cuando uno no hace lo que debe hacer, a mí me explota de manera de 180 grados, al revés. Eso es lo que pasa. Un mundo que no hay juicio, juicio divino, juicio humano, es un mundo de porquería, no sirve vivir ahí. Es un mundo que está condenado a sufrir repetitivamente. Repetitivamente. Es decir, hay un refrán que dice, pueblos que no saben su pasado, lo que sufrieron en el pasado, están condenados a volverlos a lugar de vivir ese sufrimiento. Tiene razón, pero hay que agregar algunas palabras. Pueblos que recuerdan su pasado y lo juzgaron, no están condenados. Un juicio, un punto final. Esto no se hace. Está escrito. ¿Ok? Terminó. Ahí hay una posibilidad de que sea un nuevo país, una nueva sociedad. Pero si es un país, es un lugar en el cual no hizo nada con ese recuerdo, ¿y para qué sirve? ¿Para qué sirve eso? No sirve para nada. ¿Entendido? Entonces, lo que me puso mal cuando vi la viuda esta, que la verdad va a tener una vida muy limitada, con mucho sufrimiento, con muchos recuerdos, buenos recuerdos de su esposo amado, y tuvo que hacer todo este acto, el cual él, como cristiana creyente, tenía que decir, yo perdono. Es imperdonable. En serio es imperdonable. ¿Quién le puso a ella... ¿Quién le dio la autorización de perdonar en nombre de sus hijos? Van a crecer sin padre. ¿Quién le dio esa? Es una locura. El mundo tiene que tener juicio, tiene que tener una limitación, tiene que tener el que las hace las paga. Por ahí se las paga menos, por ahí se paga con misericordia, por ahí se paga en cuotas, lo que sea. Cuando el pueblo de Israel pecó en el monte de Sinai, Dios le dijo a Moisés, yo los extermino. Y le dejo a vos y a los que no pecaron, como hacemos un pueblo nuevo. Moisés dijo, de ninguna manera. Y eso es lo que vas a hacer, borrame del libro, borrame de la Biblia, no quiero estar. Entonces Dios le dijo así, ok, les perdono. Y así que sí, les perdono. No los extermino ahora. Y el versículo dice así, ubión pogdiu pacati. Y cuando yo tenga que darles un castigo por algún otro pecado, voy a descontar de esta cuenta. Es decir, la cuenta esta queda abierta. Esa cuenta se va a soldar. Y por ahí van a pasar miles de años hasta que se suelde. No importa. Pero, sí, no entiendo. Si son miles de años, cientos de años, hasta que Dios salde esa deuda, ¿para qué hace falta que Moisés, decírselo a Moisés y que Moisés lo escriba en la Torá? Es a pagar, ¿qué es el problema? No lo vas a pagar, Moisés. Lo va a pagar tu simiente durante 100 generaciones. ¿Para qué hace falta decirlo? Muy importante. Es muy importante saber que en este mundo, si pecaste, los vas a tener que pagar. Con la misericordia divina, por eso hizo a largo plazo, y demás, y demás. Pero no puede haber una situación en la cual la misericordia provoque, es decir, el error sea, ¿cómo se dice? Sea no nada más recompensado, sino que sea olvidado, que no se ponga en la mesa. Esto es lo que tú me debes. No me pagues ahora, no tienes para pagar, no me pagues. Pero esto tiene que estar claro cuál es el deber y cuál es la obligación de él. Dice en que en tu país, en Colombia, ¿qué dijo? ¿Qué pasó ahí? No alcancé a leer.
Dice, una persona comentó, iPhone de Carlos Alberto, dice, en Colombia el gobierno está perdonando y sacando de la cárcel a los malvados, nombrándolos gestor de paz, y eso aumentó la violencia en nuestro país. Y otro usuario llamado Creador Creación, que no tiene su nombre identificado, dice, es que tu país, Colombia, está siendo gobernado por un hombre del mal como es Gustavo Petro. Procuren poner sus nombres y apellidos, por favor, para identificar, sí, claro. ¿Ya?
Como sea, seguro, es decir, Pedro dijo ayer en la, no sé dónde, en la elección, que va a ser un ejército para liberar a Palestina. Bienvenido sea. Primero que haga un ejército para exterminar a los narcotráficos en su país. Digo, no, sería un poco más útil para la gente de Colombia que le paga el sueldo. Después que se ocupe de otros problemas. Pero si quiere pelear, bienvenido sea, nos esperamos acá. Estamos, no sé, desde que él dijo de que va a ser un ejército colombiano para liberar al pueblo palestino, estamos temblando todos, no se pueden creer, la gente no duerme de los nervios. Se pueden imaginar. Bueno, ¿qué va a hacer cada uno acá? Como sea, entonces, eso es lo que hay que entender. Dios pone un día en el año que se hace juicio. Y un día en el año que se expía. Es muy importante ese juicio. Yo siempre lo dije, en Argentina está el impuesto, el IVA, impuesto a valor adquirido, ¿no? Como en todos los países. Hay en todos los países, no me imagino, IVA, impuesto. El IVA, no conozco ningún comercio de mediana altura que haga una boleta con IVA. Yo era encargado de un negocio de mi papá, entonces una vez me vino un cliente y me dijo, quiero que me des una boleta con IVA. Y tuve que llamar a mi papá porque no tenía la menor remota idea cómo se saca esa boleta. ¿Cómo se anota el impuesto? No tenía la menor idea. Porque nadie lo hace. Pero el 31 de diciembre, a las 12 del mediodía, cerramos el negocio. ¿Por qué cerramos el negocio? Porque hay que hacer un inventario. Porque hay que hacer un inventario. A ver si perdimos o ganamos. Es decir, a ver cuánto mercadería hay en el negocio. Uno trabaja un año entero, sacó plata todos los meses y después llega a fin de mes y no nos quedó nada. No, hay que ver. Para ver que las cuentas estén claras. No para pagar impuestos, para saber, para nosotros. Pero lo mismo acá. Uno vive una vida, hace falta hacer una especie de para, ya se da cuenta, ¿qué hiciste? Te divide un año y medio, comida, bebida, aire, esto, lo otro, salud, familia, lo que tuviste. Más, menos, es lo que recibiste. ¿Qué hiciste con eso? ¿Qué hicimos con eso? ¿Sirve? ¿Sirviste para algo? ¿El mundo, adelantaste el mundo en algo? ¿O perdonaste acá, perdonaste allá, no hiciste ninguna cuenta con nadie? ¿Te perdonaste a ti mismo? No. Para de ver qué es lo que puedes hacer para que el mundo sea mejor. Por eso hace falta hacer alguna cuenta. Para un juicio. El juicio divino es algo primordial. Pero el juicio divino es primordial porque también el juicio de la persona es primordial. El perdón automático de cualquier error no va a llegar al mundo a nada. A nada. Cuando Hitler escribió en su libro, Mi lucha, Mein Kampf, escribió por qué hace falta, dijo así, de que la nación alemana, en su raza, una nación muy valiente, desmoronamos el imperio romano, teníamos dioses, teníamos coraje, teníamos valentía, teníamos fuerza. ¿Y qué es lo que pasó? Que el cristianismo nos arruinó la vida, nos hizo débiles, nos hizo humanos, éticos, ética. La ética. Los remordimientos, la conciencia. Entonces hay que sacarse todo eso de encima. Hay que volver a la naturalidad germana de hace 2000 años. Que todos nos tenían miedo. Hay que volver a eso. A la naturalidad. Ahora, como exterminar a todos los cristianos no le iba a funcionar, porque son demasiados. Y lo iban a exterminar a él un poco más rápido de lo que él decía. Le digo, bueno. ¿Quién fue el padre de los cristianos? Los judíos. Quiere decir que todo el problema que empieza con los judíos, que de ahí salió el cristianismo, que nos arruinó la vida y nos hizo totalmente antinatural. Nos cortó la base natural germánica de ferocidad, de valentía, de inconformismo, de militarismo y demás, y demás, y demás. El nacionalismo alemán estaba basado en descreencias. Creencia. Y eso es lo que pasa cuando uno se tapa la naturalidad, al final se desmorona. Es decir, cuando uno dice de que lo esencial sería que una persona sea el celibato, muy bien el celibato, muy bien. Ah, si no podés, y bueno, casate. Como dice la base cristiana, que no piensa, está el pecado primordial, el pecado básico. Porque todos ustedes tienen caras de pecadores. ¿Saben por qué? Porque son la consecuencia de un pecado de sus padres, que se les ocurrió como 9 meses antes de que nacieran hacer un algo. ¿Ok? Está muy mal. Una falta. El pecado anterior, el pecado de todos. Todos ustedes, también mío. ¿Qué? Entonces, cuando hay un pecado así, no hay cómo salir. No hay cómo salir. Entonces, ¿qué pasa? Si uno va y aplasta, al final salen ¿qué? En desastres. En curas que violan a niños en la iglesia. ¿De dónde sale eso? Por no casarse. Por no buscar ser normal. Por no canalizar lo que Dios creó en cada uno de nosotros para el bien. En algo constructivo, en algo que pueda ser factible y pueda ser santo también. Entonces, ese es el problema. Entonces, decir que yo perdono a una persona que mató. Ni siquiera decirlo. ¿Para qué? ¿Quién ganó la sociedad sabiendo de que yo perdono a una persona que mató? Nada. El próximo asesino sabe que le van a perdonar. Cuando un niño, un adolescente que está en el límite ahí de la ley, escucha una viuda que dice yo perdono a la persona que asesinó a mi esposo, ¿qué es lo que le va a impedir matar al prójimo? Nada. Nada. Porque sabe que es una sociedad que se autoperdona mutuamente. Entonces, todo lo que quiero, ¿no? Es la equivocación. Como dicen, se normaliza. Se normaliza el pecado. Es decir, la falta, la atrocidad, el asesinato y los demás pasan a ser algo que es factible. Que yo haga esa aberración y me perdonen. Sigo siendo parte de la sociedad constructiva de asesinos, ladrones, violadores y demás. No está tan mal. Porque me perdonan. Y así una ciudad se pudre por dentro. En serio se pudre por dentro. Pues no digo de que la ley tiene que ser totalmente categórica y cruel. No, 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 no. Pero la ley debe ser. Juicio debe tener. Entonces, un mundo sin juicio. Por eso digo, ¿para qué hace falta juicio celestial? Porque sin juicio celestial no tenemos, es como una brújula que pierde el norte. Al no tener el norte, no sé para qué lado estoy yendo. Entonces, los juicios celestiales es el norte, de la brújula. Digo, allá. Es decir, yo sé dónde está el norte. Entonces, al ser donde estoy, sé dónde está el este, el oeste y el sur. Sé dónde estoy ubicado. Sé para dónde tengo que ir. Pero si Dios no nos juzga, entonces no hay cómo adelantar. Porque no hay una base ética que nos dice cuál es el camino que Dios está esperando. ¿Entendido? ¿Hay alguna otra pregunta?
Muy bien, comenzamos con la ronda de preguntas. Recuerden que para preguntar tienen que identificarse, nombre, apellido y en qué ciudad están. En sala, quienes quieran preguntar igual, por favor, activan su cámara, dan su nombre, apellido y la ciudad y la pregunta. Yo arranco con una pregunta, querido Rabí, pregunta reflexión hasta que se vayan sumando. Entonces, podemos decir que las emociones que llamamos negativas, el odio, la rabia, el resentimiento, el celo, la envidia, son causas de transformación para aquellos que trabajamos esas áreas para mejorar como personas, son fuente de transformación.
Sí, pero preferiría transformar de manera buena. Dicen nuestros sabios, un refrán que dice, Kinatso Frimaru Jumá, la envidia de los que escriben libros, de los sabios, provoca más sabiduría. ¿Por qué? Porque tengo un tipo de mi edad, con mis capacidades, que escribió un libro. Entonces vengo a casa y traigo el libro, contento. Entonces, de repente me digo, empiezo a pensar, ¿por qué él pudo escribir un libro y yo no? Si yo sé más o menos lo mismo que él. Más todavía. En la página 19, en el párrafo 8, en el subversículo 33, dijo una cansada. Está mal lo que dijo. Y puedo probar. Usted lo refuto, escribo un libro. Yo también, para refutar. Te digo, en tal libro, en tal lugar, esto es una cansada. Y lo pruebo que es una cansada. El tipo recibió mi libro. Dijo, no, no es ninguna cansada. Lo que tú dijiste es una cansada. Y otro libro. Y esto y lo otro. Eso es especialmente judíos. Los judíos son especiales para discutir esas estupideces. Increíblemente. Les juro. Increíblemente. Una vez llegó a un templo. Pues en los días de invierno hace falta rezar para la lluvia. Entonces, ¿cómo se anota la palabra esa? Unas reglas de escribir con A, no con E. No importa. Pero con él, pero al final de la frase se cambia. Ah, no importa. Él dijo así. Recuerde a la gente de decir esto en el rezo. Vino otro, puso una flecha y dice, no se escribe así, se escribe con A. El que pues, lo escribió al otro día le pone una flecha abajo. No, te has equivocado. Está escrito en todos los libros, con E. Sí, pero según las reglas de didáctica, de sintaxis, hace falta con A. De sintaxis me importa un pepino. Otra vez, pero el asunto es que hablar mal frente a Dios es una aberración. Dice, aberración tu esposa. No, tu esposa no, tu esposa. Y nadie, no se conocen. Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entonces, empecé a leer, estaba haciéndome encima de la risa. Entonces dije, sigan discutiendo estos dos estúpidos, lluvia no va a venir, ¿eh? Serio. El asunto, hay cosas que nos provoca hacer cambios. Y sí, la envidia, pero igual, dicen nuestros sabios, que otro refrán en contra, que dice, la envidia de los sabios al final se va a pudrir. Es decir, de cierta manera, cierta envidia puede provocar un adelanto. Pero si todo lo que me mueve es la envidia, al final se va a pudrir. Si yo veo la casa del vecino y tiene una cosa más linda. Entonces, si él puede, ¿por qué yo no lo hago? Y lo hago. Pero si todo lo que hago en mi vida es fijarse cada vecino, qué es lo que tiene, para copiarlo y para hacer lo mejor de él, y gastarme todo un dineral para poder vivir en una casa de lujo, y no por algo funcional, sino para que yo no sea menos que el vecino, es una estupidez. Una vida de perros. Así se mueve. El mundo se mueve con un poco de que tengo ganas de hacer. Y lo que me provoca por eso es un poco de ver al otro y bueno, por ahí lo hago. ¿Ok? Sí.
Perfecto. Gracias, Rabino. Gracias. Bueno, continuamos con las preguntas en sala. Vamos a ir en el orden. Comienza Ligia, luego Arturo y sigue Mario Daniel. Tu cámara, ¿cómo es tu micrófono, Ligia? Nos vamos a Venezuela.
Gracias, sí, Ligia María desde Venezuela. Es que bastante ruido. Y tengo una pregunta. Yo tengo tres, bueno, hay dos hijas que están muy seguidas y ellas pelean constantemente. Entonces me hace mucho ruido lo que usted dice de hasta cuándo tiene que perdonar. Entonces sí me moví un poco porque la chiquita siempre se mete con la grande y yo le digo, no, pero es que tienes que perdonar. Pero es que, entonces, en la familia también debería haber, o sea, ¿cómo se maneja eso? Porque tampoco quiero una discusión entre ellas, pero ¿cómo se manejaría entre los hermanos
esa usted situación? Al hacer que la chica siempre, la grande tenga que siempre perdonar a la hija, a la chica, está arruinando la niñez y la juventud de la grande. Porque así aparece que no tiene, ella está condenada a ser una persona consentida. Y como la madre siempre dice, perdona, 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 así va a perdonar al esposo. Siempre. Tiene que tratar de conseguir que el esposo esté contento y con que el esposo sea una persona, una torrante de última clase, se comporta con violencia, ella está, ya la tiene metida de que tiene que perdonar, tiene que perdonar, tiene que perdonar. Y no, no, porque eso le va a arruinar la vida conyugal de ella. ¿Okay? Y no. O distinto, que la primera vez que el esposo haga algo, ella agarra un cuchillo y lo mate. ¿Por qué? Nada se va a explotar. Y ahí cuando cuchilla al esposo, va a cuchillar no por lo que él le hace, sino por todo lo que la rabia que tiene de años de consentimiento de su hermana menor. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Okay?
Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias, Rabino. Nos vamos con Arturo, por favor.
Sí. Hola, hola. Buenos días, buenas noches. Aquí desde la capital mundial de los tacos, la Ciudad de México. Oiga, Rab, hay una...
Una pregunta. No sé si ustedes saben. ¿Saben por qué la península de Yucatán se llama Yucatán?
No.
Porque el primer español que llegó a la zona encontró un indio. Y le dijo, pues esto, ¿cómo se llama? Y el indio no sabía qué quería. Entonces le dijo en indio, en maya, le dijo, Yucatán, Yucatán, ¿qué crees de mi vida? Si no te entiendo. Entonces el español se fue contento. ¡Descubrí la península de Yucatán! No, infeliz, te está diciendo que no entiende. ¿Ok? Sí, hasta el día de hoy en maya, Yucatán es, no entiendo. ¿Qué quieres? No te entiendo. ¿Entendés? ¿Okay? Seguimos con los tacos.
Oiga, Rap, hay una anécdota que es la anécdota más, más triste del boxeo. Es de un boxeador que usó yeso y al otro muchacho le causó unas heridas muy severas, que eso le ocasionó la muerte. Bueno, quedó traumado psicológicamente y se estrelló en su carro, se suicidó. Luego el muchacho, el contrario, fue a pedirle perdón al papá hasta otro país y el papá nunca lo quiso perdonar. Esa es una anécdota muy impresionante. Es la anécdota más impresionante del boxeo, de que un boxeador haya dañado a otro y que no, y no lo perdonó. Mi pregunta es la siguiente: en un dado caso de que dos hermanos se lleguen a pelear, ¿sí se tendrían que perdonar para volverse a hablar o ya no se tendrían que?
Depende de qué se pelea. Depende de qué se pelea.
Okay.
Y es pelear por plata, siempre es una estupidez pelear por plata entre hermanos. Estupidez. Okay. Herencia, todas estas cosas raras. No, se puede pelear, se puede discutir. Especialmente si el otro hizo una trampa para llevarse toda la herencia, por supuesto. Y no hace falta que estén en contacto. Sí. Usted tiene que entender, una persona no está obligada a estar en contacto con nadie que le hace daño. Nadie que le hace daño. ¿Ok? Tiene que estar en contacto.
Ok, muchas gracias.
Bueno, hasta luego.
Seguimos con José Manuel. José Manuel, activa por favor tu cámara. ¿En qué ciudad te encuentras?
¿Estás? Buenos días, Raz, desde Colombia. Salud. Bogotá, Colombia. Sí. Bueno, gracias, Raz, por el estudio. Y usted estaba diciendo que el cristianismo nos ha arruinado la vida. Y me
apoyó no es lo que dije. No. El cristianismo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo que pasa es que la base esa de perdonar de manera categórica e instantánea es una barra basada. Pero no, el cristianismo en general, estoy diciendo, no es lo que dije en esta clase. Hay que tener cuidado.
Claro, perfecto, está bien, gracias, Ra. Pero por lo menos en el caso de Venezuela, que se perdonó un golpe de Estado y desde el 1998 ganó Chávez, y mire, y no se juzgó como tenía que juzgar. Aquí sucedió lo mismo en Colombia con Gustavo Petro. Y anda a sus anchas panchas porque no tuvo un juicio que condenara todos los delitos que cometió. Y como dice usted, ojalá se vaya para Gaza porque allá las FDI sí lo van a encontrar. Gracias, Ra.
Estamos esperando. Pueden mandar le puede dar mi dirección. Que venga. 10 macho.
Bien, nos vamos a Paraguay. Mario Daniel, por favor, activa tu cámara.
Shalom Alejen, Baite Cópico. Bendiciones, Rap. Justamente estábamos hablando con un compañero de trabajo que es cristiano acerca del tema del perdón. Y hablaba acerca de su papá. Y yo le dije, mira, el tema del perdón, yo no tengo problema con perdonar. La cuestión está en cuando se quiere imponer que por perdonar o disculpar a alguien, tengas que vivir sumiso a esa persona. Y ahí es en donde yo tengo problema. Porque ¿qué quiere decir perdonar? Y le puse justamente el caso, y ahí es donde quiero que me corrija Rap, si es que estoy equivocado. En Génesis 3, parece, aparentemente, que Hashem perdona la vida a Adán y a Jabá. Pero, sin embargo, él pasa factura 3 capítulos después, cuando dice el Génesis 6, toda la tierra se corrompió. A ver, por haber perdonado, consecuentemente aprendió el ser humano de que pueda andar
a sus anchas. No creo.
Okay. Espero su corrección.
No, el perdón de Dios no trajo que el mundo se arruinó. El mundo se arruinó porque se degradó hasta tanto que, como dice el versículo, que los animales también se degradaron. Es decir, los animales dejaron de ser animales, dejaron de comportarse como animales. Hacían aberraciones los animales mismos. ¿Okay? Entonces, no es el perdón de Dios no fue lo que... no hay que tirarle el paquete a Dios. Dios tiene la culpa por perdonar a Adán. No, eso no. Es libre elección de cada uno. ¿Entendido?
Claro, no. Yo no estoy diciendo que fue obra de Dios que el hombre se corrompiera. Lo que digo es que el hombre pudo aprender de que, bueno, a ver, si muevo un poco el límite, no hay problema. Voy a mover un poquitito más hasta acá, voy a mover un poco más para acá, un poco más para acá, un poco más para allá, un poquito más para allá. Y así aprende que a lo mejor las consecuencias no lo van a alcanzar hasta que decide Dios escoger a lo más selecto. Decide escoger a lo más selecto de la humanidad y dice, bueno, ahora sí vamos a hacer un reset y ojalá y eso no vuelva a pasar a Hashem. Entonces, sobre esa opinión también quería consultarle, Rap, ¿qué opina usted acerca de la consecuencia de sí perdonar? Volvemos al caso de la esposa de Charlie Kirk. Su esposa puede perdonar todo lo que quiera de boca, pero tampoco no le va a llevar a la cárcel pastelitos toda la semana a esa persona y decir,
Puesto que
mira,
no.
te perdoné.
No,
Esperemos que no, pero
por supuesto que no.
sobre eso quisiera, digamos, que usted pudiera dar algún tipo de énfasis acerca de la condición, porque yo también recuerdo un poco acerca de las ciudades de refugio, que la Torá no está diciendo, mira, que si alguien mata a su hermano por accidente, nosotros vamos a atajarle al vengador en la sangre. No, 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 que se vaya a una ciudad de refugio. No, nosotros no le vamos a atajar a esa gente que quiera cobrar venganza. Más vale que se vaya a esconderse en otro lugar. Entonces, más o menos sobre esa
No,
actitud,
eso es
yo
para darle
quisiera que
juicio,
profundice un poco.
para darle oportunidad de
Claro.
juicio. Darle a la persona la
Ok.
oportunidad de juicio. Ese es el asunto. Los refugios son para darle un juicio normal, sin presión de la gente que lo quiere matar porque mató a una persona. ¿Ok? Ese es el asunto. ¿Entendido?
Te pediría, Rabino, que explayes un poquitito más esa idea, un poquito, si pudiera darle algún matiz
No
más para
entiendo cuál, no,
contrastar.
trata de centralizar tu pregunta porque no estoy entendiendo por ahí.
Ok. Perdonar es, como dijo usted, un evento no natural en el hombre. Partimos de nuestro egoísmo, de nuestra idiosincrasia cada uno, pero en el supuesto caso de que lo hagamos, de que nosotros perdonemos. La actitud posterior a esta, digamos, ¿deberíamos nosotros de asumir una actitud sumisa? ¿Deberíamos de
No,
cambiar
no,
nuestra...
no, de ninguna manera. Uno puede perdonar y decir, bueno, ok, de acá en adelante perdón, pero no hace falta estar volver a ser íntimo amigos de él. De ninguna manera. De ninguna manera.
Se
Yo, yo
puede
tuve,
decir.
yo tuve, yo, para que den cuenta, durante 8 años fundé y dirigí una escuela. Fundé yo una escuela privada. Es decir, autorizada por el Estado, pero es privada. Con muchísimo esfuerzo. Más o menos sobrenatural, en serio. Estudiaba y no recibía sueldo de la escuela y al final la escuela tuvo muchísimo éxito. Y había otros dos que también me ayudaron y el otro y fueron parte de la asociación, que eran que se les despertó el apetito. Es decir, cuando en el último año recibí un edificio y recibí clases y empecé a recibir mucha gente, que esto y lo otro. Se les acordó de que por ahí conviene que ellos dirijan. ¿Ok? Ahora, como yo soy muy estúpido en estas cosas, o era estúpido, ahora soy menos estúpido, no puse a nadie en la asociación. Entonces me hicieron una trampa, más o menos me echaron. Yo le dije, yo me voy, el colegio se cierra en un año. Porque ya era 2 días antes de empezar la clase, digo, este año van a zafar, el año que viene se cierra. Me equivoqué. Duró un año y 2 meses. En la mitad de 2 meses de estudio se quedaron sin plata, se quedaron sin todo, la gente se escapó, se quedaron sin nada, con deudas y todo. Ahora, al medio duró mucho porque hicieron trampas muy. No tiene nada que ver. Ahora, eran dos. Uno a los 2, 3 años me pidió perdón. Pero, ¿por qué me pidió perdón? Porque el hijo del otro te recibió cáncer. Te fueron un rabino a recibir una bendición. Y ese rabino que no me conoce a mí, le dijo al padre de este hijo con el cáncer, un chico de 8 o 9 años, le dijo, hiciste una trampa a un rabino que tiene que ver con la educación de niños. Y yo lo sé de primera, porque hubo gente que lo escuchó decirlo. Ahora, ese que me pidió perdón, uno de los dos, no el padre del chico con el cáncer, me pidió perdón. De cierta manera. Medio le perdoné. Al segundo no le perdoné hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque según la ley judía, uno tiene que perdonar cuando el otro pide perdón. Si el otro no pide perdón, no tengo ninguna obligación halájica de perdonar. Que se mueva, que me pida perdón. Después hablamos. Ni llegó a eso. Ya pasó hace 20 años y nada. El tipo ni me pide perdón. Y es un fracasado. Porque aparte de dejarse con deudas con la escuela, tuvo mil problemas. Nunca, el orgullo de ellos no le permitió, el orgullo de él no le permitió llamarme y decir, vamos a encontrarnos, quiero hablarte. Y decirme la verdad, me porté mal. Y hasta el día de hoy sufre. Hay gente estúpida en este mundo, ¿qué va a hacer? Yo en su lugar le pediría perdón. Pero Hay tanta gente estúpida. Problema. Seguimos.
Bien, gracias, vamos a alternar gracias. Con las preguntas que tenemos en que nos han llegado en texto. Desde Bolivia, Jesús Reinaldo, desde La Paz, dice, Shalom Rab, ¿qué es perdonar? ¿Qué es pecado? ¿Qué tipo de juicio es Yom Kippur? ¿Y qué influencia tiene el perdón entre seres humanos según la halajá?
Yom Kippur no se expía, no se juicia. El juicio es en Rosh Hashaná. Ya pasó. ¿Eh? Primero, se expía Yom Kippur. Segundo, ¿cuál es la última pregunta de qué es lo que el perdón
dice, provoca? Aquí hay tres. ¿Qué es perdonar? ¿Qué es pecado? ¿Y qué
influencia perdonar es perdonar, como en español, lo que uno entiende. El pecado es lo que está mal. Lo que está mal según la ley, lo que está mal según la voluntad divina o la voluntad de la sociedad que acepta esas cosas. ¿Ok?
Y la última que dice, ¿qué influencia tiene el perdón entre seres humanos según la halajá?
Seguro, es muy bueno que haya perdón mutuo, que haya perdón de gente, que haya perdón para que la sociedad, una sociedad que está todo el día con juicio, con así, con el látigo, siempre fijándose, es una sociedad que no conviene vivir ahí. Una sociedad que no es buena para vivir, no es soportable. Es bastante insoportable. ¿Ok?
Todo en equilibrio, así es. Volvemos a sala, continuamos con Iván.
Por tengo favor. Cinco minutos justo. Cinco ya. Minutos, los demás pueden preguntar por mí.
Vamos directo a la pregunta, por favor, comentarios y reflexiones. Procuremos omitir. Vamos, Iván, activa tu cámara. ¿Qué ciudad estás?
Shalom Rab, de México. Perdonar no es eximir. Veo que causa mucha confusión. Aquí, porque todavía.
¿Cuál es tu pregunta, Iván? ¿Cuál es tu pregunta? Hay seis personas esperando.
Es eximir. Entonces, ¿cómo lo aterrizamos a la realidad, a la vida cotidiana? Perdonar no es eximir. Es a mí que me quite algo de pena, pero no estás eximido de la responsabilidad de lo que hiciste. ¿Cómo lo aterrizamos a la realidad?
Es muy simple. El perdón, Maimónides dice que cuando uno hace un daño al prójimo, debe indemnizarlo, pagar el daño y pedirle perdón. Si no paga, si no remienda el daño que hizo, el perdón no sirve. Es decir, hay que perdonar cuando una persona me paga el daño. ¿Ok? Si no me paga el daño, no tengo que perdonarlo porque está mal. El perdón no exime de la persona de la responsabilidad por sus malas acciones. Eso es lo que debe hacer. ¿Ok?
Bien, un alterno Rosy pregunta de México, ¿cómo saber que nuestra teshuva es aceptada y fuimos perdonados por Hashem?
No tengo la más remota idea. Le voy a preguntar si le contesta, avíseme. Y ya pregúntele por mí.
Bien, nos vamos a sala con Freddy, nos vamos a Venezuela. Por favor, activa tu micrófono.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Mi pregunta es, el tema del jubileo, ¿qué es el día del perdón? ¿Qué es lo que entra dentro de ese
¿Qué,
rango
qué, qué, qué dijiste?
No del jubileo.
Bien. ¿Qué pasa?
Ah, ¿cómo quedaría el tema del jubileo en relación al perdonar o no?
Que tiene que, no tiene nada que ver el jubileo, que es algo que tiene que ver con la tierra, no sé, con las deudas y con el perdón. No tiene nada que ver. Son dos cosas distintas. El jubileo es una cosa social, económica.
Ah, no,
la santidad de la tierra. No tiene que ver con el perdón. Seguimos.
Jesús Reinaldo de La Paz, Bolivia, vuelve a preguntar, ¿por qué en el día del perdón se ayuna y se da ofrenda a Azazel y a Hashem? ¿Cuál es el sot de Yom Kippur?
Sí, pero eso no tiene que ver con la clase, entonces que me lo puede poner por mail y yo lo contesto.
Sí, eso es más judío. Tratemos de preguntar cosas de Bnei Noaj, por favor. Nos vamos. Ligia, creo que estaba levantando la mano. Ligia.
Sí, de todas maneras, ahí lo escribí, pero básicamente cuando no se perdona, ¿cómo se gestiona? Ah, okay.
¿Cómo se gestiona la emoción negativa que causa cuando no se perdona? Dice.
No entiendo la pregunta. ¿Cómo se gestiona? Uno puede...
O sea, no tarda más el no perdonar que perdonar. ¿Cómo
no perdonar, pero el no perdonar provoca físicamente también problemas a la persona que no perdona. Está mal, uno tiene que sacarse esa rabia que tiene en algo. Pegar a la esposa, por ejemplo. No, no.
Eso es broma.
Eso es broma. Broma, broma. Esto no hay que, tener, hay que decirlo en broma. No, tengo un amigo que hizo un invento genial. Compra autos que lo van a tirar por muy poca plata. Tiene un lugar, un campo, en el cual está, hay como 100 autos. Y el tipo te alquila un martillo. Un martillo de como 5 kilos, 8 kilos. Y uno se saca la rabia. ¡Pum! ¡Pum! Se hace pomada, paga por hora. A la media hora está cansado y se sacó toda la rabia.
Y por eso es mi pregunta, porque por lo menos, o sea, terapéuticamente hablando, yo lo que recomiendo es que escriban o agarren un tomate y le den con un cuchillo, o, pero tienen que expresar, ¿no? Esa rabia
y esa emoción. Si le dan con el cuchillo el tomate, ya lo corta para que haga una ensalada.
Exacto, pero tiene que expresarlo, no se puede quedar
tiene que descargar con una acción.
Tiene que expresar,
tiene que descargar.
Voy a hacer gimnasia.
Ok. Y me imagino no mantenerlo en la mente porque contamina.
No. Daña a la persona.
Eso.
Perfecto. Dice, Iván, ¿estás levantando la mano nuevamente? Me están mencionando aquí que eres el nuevo director de Bridolan España. Felicidades. Bienvenido.
Bienvenido.
Ya hizo su pregunta.
Una pregunta más porque tengo que salir volando a rezar.
Sí. Juan Manuel Chaparro pregunta, ¿y no es mejor explotar con quien nos hace daño? Dice.
No, es mejor no explotar con nadie. Uno puede decir la verdad sin explotar, de manera muy fría. Tú me hiciste este daño y estoy muy enojado contigo y ya está. Pero sacárselo de encima, no estar carcomiéndose la cabeza de por qué no le dije. ¿Por qué no le dije? ¿Ok? Entonces, me acuerdo una vez una tía mía se enojó con el carnicero. Entonces explotó. Llegó a la casa de mi papá y dice, fui al carnicero y le dije que esto, 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 toda la carne que no estaba mal, ¿no? Y dije, me hizo pasar vergüenza porque el carnicero es el vecino mío. Y mi papá le decía, discúlpame, ¿le dijiste o lo pensaste? Lo pensé, muy bien. Siga pensándolo. No le digas porque vas a pasar vergüenza, son mis vecinos, ¿me entendés? ¿Ok? Bueno, me tengo que despedir porque tengo que volar a rezar, ¿ok? Mi mail, se los puede anotar a todos los invitados, el mail mío si tienen alguna pregunta. Traten de no hacer preguntas largas porque cuando veo más de 5 renglones ya me mareo, ¿ok? Entonces traten de, les agradezco a todos su participación, que tengamos todos una expiación buena de nuestros pecados, que hagamos menos pecados en lo que viene, que la cuenta salga un poco mejor, no digo... No vendría nada mal. Y nos vemos, si Dios quiere, después de Sukkot o algo así, por ahí en la mitad de Sukkot, alguna clase. Va a ver, depende de cómo estamos el asunto. Ok, les agradezco mucho, especialmente a Soria por todo lo que hizo y toda la organización y demás y demás y demás. Les agradezco mucho y nos vemos en la próxima. Y anótense a dos cosas. Primero, el WhatsApp del Centro de Tecnología Mundial, manden el coso para que lo podamos enganchar, el no sé cómo se llama, el link.
El enlace.
Y el enlace, está muy bien, sí, me salió la palabra, me trabo de vez en cuando. Y dos, que preparen los tacos, porque en agosto del año que viene es el tercer Congreso Internacional Novajida Mundial de Historia de la Humanidad, en México. Entonces, preparen los tacos, yo voy a estar ahí, y vamos a, quien quiera venir, va a poder comer tacos, no en Yucatán, en México.
Bienvenido.
Ok, nos vemos. Entonces, les agradezco mucho su participación. Que tengamos un buen año, un año activo, un año de fe, un año de acción, un año que estemos más contentos con nosotros y con el mundo que Dios creó. Les agradezco mucho.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Tengo que despedirme porque tengo que volar al templo. Ok.
Gracias, Rabino.
¿Cómo?
Gracias.
Todo esto.
Gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias. Chao.
Gracias, Rabino. Gracias. Gracias. Rabino.
Tenemos también en el sala Rabino. Está el correo de Bridolam y de Rabbi Shalem. Y creo que también está en sala el maestro Shai de Israel. Maestro, ¿se encuentra usted en sala? Para que lo conozcan, aprovecharemos la conexión. Maestro Shai, ¿se encuentra? Si está ahí, por favor, ¿se encuentra en sala? Bueno, tenemos muchos maestros que están apoyando en el Centro Novajida Mundial, así que cualquier colaboración, cualquier orientación, por favor, escriban. Tenemos el grupo de WhatsApp del Centro Novajida Mundial, donde compartimos los enlaces. Las clases son completamente gratuitas, son abiertas, siempre y cuando cuidando que sea un público respetuoso y que hagan preguntas al grano, para que todos puedan participar. Ahí está el correo, queridos amigos, para quienes no pueden entrar a la parte de texto, de shalem1@gmail.com y el sitio, y para Bridolan oficial, site@bridolan.community. De todas maneras, en el grupo del Centro Neurología Mundial de WhatsApp lo vamos a compartir. Muchísimas gracias a todos los conectados, a Radio Noágida Brenre, que nos ha puesto una linda música, nos ha proporcionado el enlace Zoom, a Valeria Vargas de Cochabamba, Bolivia, que me ha ayudado a transmitir desde la página de Notinoa. Se está transmitido en vivo para quienes quieran repasar la clase o quieran descargarla. Muchísimas gracias por el apoyo y difundan y compartan. Gracias. Chao.
Gracias.
Quienes quieran ser agregados al grupo de WhatsApp, por favor me escriben y con mucho gusto los agregamos. Es un grupo informativo, no se comenta nada, es solamente para compartir información. El grupo del Centro Noágida Mundial. ¿Listo? Muchas gracias. Que pasen un lindo domingo. Chao.
Salam. Chao.